Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, como siempre, como todos los días, como los 365 días del año, para platicar con ustedes acerca de todo lo que está sucediendo en este mundo automotriz. El día de ayer, bueno, pues tuvimos una calorada discusión aquí con los villamelones, ya sabe, de la Fórmula 1, pero bueno, ya estaremos platicando el próximo domingo, que es lo más seguro que pues estemos aquí hablando de el Gran Premio de Brasil. Vamos a ver cómo le va a nuestro compatriota Sergio Checo Pérez, y bueno, otros dicen que es Choque Pérez, no lo sé. La verdad, pues vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. Ver, pero bueno, aquí permíteme tantito, voy a saludar primero a Carlos Rivera, porque luego te comes el tiempo, Sabiñón, hablando de tus disque cosas del tiempo, del clima, y bueno, que nunca le atinas, pero bueno. A ver, mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Jorge, muy contento de estar aquí con todos ustedes, también con toda la audiencia que nos hace el favor de seguirnos día a día. Y pues ya vamos a empezar a platicar un poquito del Autoshow de Japón, Arturo. Y como inicio, déjenme platicarles que es un Autoshow muy importante, lleno de vida, en comparación con los Estados Unidos. Bueno, hubo una cantidad impresionante de gente, únicamente fueron días de prensa, y se llenó mucho, Arturo. Entonces creo que vamos a
había una gran expectativa de ese Autoshow, por eso también pues
y lo logró, gente, lo logró.
Mucha gente de todo el mundo va, lo visita, y bueno, pues es un placer estar por allá en el Autoshow de Tokio. No me tocó ir este año, pero pues esperemos que próximamente. La verdad es que ya lo conozco, es un gran evento, es un gran país, la gente muy educada, muy limpio todo, se come muy bien. La verdad es que visitar Japón es algo.
Las cosas que comen,
¿no? Ay, no, George, hay
no,
todo.
No, la verdad es que todo no. Bien. La verdad es que es se come.
China, que
se come mucho.
Se, va mi platillo por
se come mucho pescado. Es una pero isla, crudo, obviamente.
Ese es un sí, tema. Justo.
Si hay carne, pues obviamente la carne Kobe, que es muy cara. Claro. Es un pedacito de carne, puede costar pues miles de pesos. Pero la verdad es que se come muy
pero
bien,
los
pero
vale,
sobre
señor
todo,
Rivera, pues, ¿qué problema?
Pues no sé si los valgo o no, la verdad es que no lo sé, pero con lo que se come ahí, los platillos que se comen ahí, uff, es delicioso.
Así es.
Un teppanyaki, uff, la verdad es que no me lo pierdo. Pero bueno, mi estimado Jorge Sabiñón, buenas noches, bueno, no quiero pelear contigo, buenas noches.
Vaya.
Adelante.
Qué relajado está usted, señor.
Como Rivera. Siempre, como siempre.
Lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, intensas en Campeche, muy fuertes en Puebla, Yucatán, Quintana Roo, fuertes en Michoacán y Guerrero, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Como ven, en la Ciudad de México no hay nada ahorita relevante, está tranquilo el clima. Pero tenemos ya a Pilar, la tormenta Pilar se está moviendo. La Pilarica se está moviendo paralela a la costa de Centroamérica, ya está desarrollándose, entonces estén muy atentos porque va a moverse hacia el oeste, como lo comentaba el día de ayer, y eso provocará lluvias intensas en las costas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, hasta Veracruz y Tabasco.
Entonces, oye, si quieres, ahorita regresando lo platicamos, porque ya ves que decían que pues obviamente pues nadie le atinó a lo del huracán, porque pues lo veían como tormenta tropical todavía dos horas antes y de repente pues fue tomando fuerza y pegó durísimo en Acapulco, ¿no?
Sí, Acapulco está destrozado realmente, lo platicábamos ayer y antier, Arturo, que pensamos, bueno, vamos a hacer el corte porque si no me va a agarrar
bueno, sí,
medio
vamos
camino
a hacer, vamos a hacer
y
un
me vas a dejar
corte,
con la nota media.
Continuamos aquí en
mejor.
Fórmula Automotriz, si no otro exacto. Día los platicas a mí,
otro
gracias.
Día con más calma
con más calma, gracias
gracias
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También estamos transmitiendo vía internet en www.radioformula.com.mx. Y viera que sí funciona. Yo he estado las últimas 3 semanas de viaje. La verdad, usted se conecta al internet en cualquier parte del mundo, pone www.radioformula.com.mx. Aparece la página, le pone usted 104.1 en vivo y lo puede escuchar en todo el país, en todo el mundo. La verdad es que esto es una maravilla. Y bueno, pues también si gusta, ya lo sabe, en la mañana se dieron a conocer las citas de Comscore, en donde Radio Fórmula, este portal tan importante, se encuentra dentro de este famoso top 10 de los portales más visitados en México. Nada más imagínense cuántos portales hay, obviamente. Uf. Pues en no solamente en México, sino en el mundo, pero en México pues hay una gran cantidad. Bueno, pues nosotros estamos haciendo la sección automotriz dentro de este portal, que es uno de los más importantes. Y bueno, la verdad es que muy contentos porque tenemos una gran cantidad de visitas ahí. Gracias por todos sus comentarios, gracias por checar pues todo lo que nosotros subimos ahí, y también obviamente todo lo que hacemos en radio y en los medios de comunicación. Así es que se los agradecemos muchísimo. Pero bueno, pues ya tenemos en la línea a Lorena Marín Ical, que es la directora de comunicación de Mazda de México. Mi estimada Lore, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Artur? Muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio que nos escucha a esta hora de la noche.
Gracias. Aquí nos acompaña don Jorge Sabiñón.
Hola, ¿cómo estás?
Está Carlitos Rivera.
¿Quién más está contigo, Jorge? ¿Quién más?
Está Carlitos Rivera, está Jorge Sabiñón y Bélgica García, que no tarda en conectarse también.
Aquí andamos, mi Lore.
Saludos, Charlie, ¿cómo estás?
Todo bien, amiga. Ya también recién desempacada de Japón.
Exactamente.
Sí, qué bueno. Muy bien. Pues qué envidia de la mala, porque ya sabes que no hay envidia de la buena, así es que todo es mala.
Eso es cierto.
Eso de la envidia de la buena, eso ni existe, ¿no? Para empezar.
No existe. La envidia siempre es mala.
Que es envidioso.
Exacto.
No, pero la verdad, creo que Mazda con muy buenas noticias, Arturo. Oye, un stand sí, muy interesante, y qué cosa tan hermosa presentaron
en el sorprendente. Este, la verdad es que, bueno, Mazda siempre ha destacado. Todos los productos destacan. Los que conocemos, obviamente, porque son muy bonitos. La verdad es que desde el pequeño Mazda 2 hasta la CX-90, pues creo que son productos muy atractivos, muy interesantes, todos con una línea muy bien marcada. Se identifica fácilmente que es un Mazda. Ese es algo que me gusta, porque todos los productos son muy pensados para cada uno de los segmentos, pero son muy identificables por la parrilla, por los emblemas, por el diseño frontal, por los laterales, por todo. Pero en este caso, la verdad es que sí, sorprendente. Yo sí me quedé gratamente sorprendido por ahora este diseño tan atrevido, tan futurista, pero a la vez conservador, tan deportivo, ¿no, Lore? ¿Cómo lo llamarías tú?
Pues yo creo que está muy sexy, muy deportivo, muy todo lo que Mazda quiere hacer en el futuro, y estamos trabajando en ello, pero sexy es mi palabra, desde que lo vi.
Sí, ¿verdad? Oye, sí, esa parte trasera ancha que va formando una silueta muy bonita hacia la parte frontal, la verdad es ese aire de deportividad que tiene, y obviamente, bueno, pues que también sabemos que va a ser un auto eléctrico, ¿no? ¿Que sería el sustituto de Mazda MX-5? ¿Sería? Porque todos están especulando eso, ¿será?
¿Será? No sé, ustedes
no le van a estar. Yo digo que sí, porque...
¿Cuándo vienes a cabina, Lore, para sacar toda la información?
¿Cu- Cuando me inviten, yo con mucho gusto ahí estoy.
Mañana a las 9, aquí tenemos ya una reja de agua mineral para que nos des toda la información, quieras
sí,
o no.
Sí, exacto. Bueno, Lore, pero si quieres, para darnos un poquito de contexto, amiga, platícanos qué fue lo que se presentó en este, pues bueno, ya ni siquiera es autoshow, ¿no? Ahora parece que es un salón de movilidad, ya evolucionó un poquito, pero platícanos sobre este concepto que pues ya está muy cercano a la realidad.
Sí, mira, la verdad es que, como bien lo dice Charly, esta vez el autoshow de Tokio se transformó en el foro de movilidad de Japón. Entonces, bueno, uh-huh. Pues esta vez lo que hizo Mazda fue presentar tres modelos muy importantes. Primero, el Mazda MX-5 con las actualizaciones, que nosotros lo vamos a tener próximamente en México. Uh-huh. Esperamos tenerlo ya para el año que viene, que de hecho ya también el año que viene es el aniversario del Mazda MX-5, el 35 aniversario del Mazda MX-5.
Ah, muy bien.
Entonces, vamos a hacer ahí algo muy divertido para todos los amigos de Mazda y para todos los...
Del famoso Miata, que lo conocimos como Mazda Miata, ¿no?
Correcto, exactamente. Miata es conocido en Estados Unidos, en Japón. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es lo que se presentó. Aparte, se presentó una nueva estructura de movilidad junto con el MX-5, con el Mazda MX-5. Es una especie de auto que se llama... self-driven o no quiero decir manejo autónomo porque no lo es para personas que llegaran a tener alguna discapacidad y necesitan silla de ruedas. Este Mazda MX-5 está capacitado o habilitado para poder tener esta silla de ruedas ultra ligera y además poder manejarse sin necesidad de usar las piernas. Entonces, básicamente era como retomar esta idea de que todos pueden vivir la emoción del manejo de un MX-5, de un Mazda MX-5. Y finalmente se presentó, como bien lo decían, el Mazda Iconic SP, que pues es un autoconcepto, esto sí lo quiero dejar como muy claro, no es un auto que hoy se vaya a llevar a producción. Uh-huh. Hay muchas personas que decían por ahí que iba a ser el nuevo RX-7, el nuevo Mazda MX-5. La verdad es que...
Pues, oye, pues ojalá que sí se lleve a producción, porque la verdad es que sería un exitazo, ¿eh? Levantó pasiones como no te puedes imaginar, ¿eh? La verdad es que es un auto soñado, es un auto... impresionante. No digo que los otros dos que se presentaron no lo sean, ¿no? La verdad es que cada uno dentro de su rango y de su esquema que están ustedes tratando de presentar, porque hasta el momento, como sabemos, pues son vehículos que son autos concepto, ¿no? Que ya muchas veces se quedan en el tintero y otras veces pues ya son fabricados. Pero en el caso de este modelo, la verdad es que levantó pasiones, es un productazazazo, ¿eh? Si lo llevaran a cabo de veras como parte de la línea de producción de fabricación de Mazda, híjole, yo sí vendería la camioneta familiar y me voy por el deportivo, ¿eh? O sea,
y luego el divorcio, porque
y luego el divorcio,
no cabe
que es
la suegra.
Por obvias razones, ¿no? Pero bueno, eso ya vendrá después.
Y saben qué, Lore, Carlos, Arturo, el Miata que comentaban anteriormente en Estados Unidos ya es coleccionable. De hecho, hay una tienda que se llama Moss Motors, que ya tiene catálogo para todas las refacciones y todo lo que lleva ese carro, que ya tiene años de producción.
Sí.
Y ahora lo están reconstruyendo y restaurando porque ya se ha hecho un auto coleccionable.
Sí, de hecho, aquí en Japón estuvo presente un Miata de las primeras generaciones, impecable, se veía espectacular. Y era bonito porque te das cuenta que realmente sigue en la misma línea desde hace muchísimos años hasta la actualidad. Y obviamente pues ha ido evolucionando en tecnologías,
justamente,
en equipamiento,
lo
en todo.
Lo comento porque sí, es una
increíble,
línea muy conservadora, sí, muy, pero muy llama mucho la atención.
Sí, y fíjate que en el caso de el otro vehículo que comenta Lore también, bueno, este prototipo Iconic SP es un vehículo que va a tener el motor rotativo, o bueno, ese es el concepto, que el mediante banque. El motor rotativo se haga este vehículo electrificado, entonces también sería algo único en la industria, ¿no, Lore?
Sí, así es, y de hecho solamente hay como un dato cultural, la semana pasada se cumplió el auto con el motor rotativo 1,000,000 a nivel global en mayo, entonces justo por eso también queremos como retomar esto. Como les decía, es un autoconcepto, pero básicamente la idea de este Iconic, de este Mazda Iconic SP, es tener un tren motriz eléctrico con dos rotores. Uh-huh. Y pues la idea es que todo esto se pueda posicionar en la parte central del auto, dejando el tanque de gasolina en la parte trasera. De tal forma en la que pueda mantener ese balance del 50-50 que nosotros pues ya conocemos en algunos otros autos de Mazda. Uh-huh. Y pues básicamente la idea es que también se pueda mover con combustibles ecológicos. ¿Cuáles son estos? Que son que sea con hidrógeno, que sea con cualquier otro combustible que no genere una huella de carbono importante en el medio ambiente, porque recordemos que también en Mazda hoy la premisa es poder reducir la huella de carbono al 50% para 2030, empezando de lo más grande a lo más pequeño, y lo más grande hoy son las fábricas, ¿no? Entonces, uh-huh, ahorita el foco está en eliminar por completo esta huella de carbono dentro de las fábricas y poco a poco ir sumando un nivel de electrificación a cada uno de nuestros autos.
Claro. Entonces, oye, pero ustedes van rapidísimo, ¿eh? Pues sí. ya próximamente llegan los híbridos, ¿no? Aquí a México.
Híbridos, sí, enchufables. Correcto.
Sí, híbrido enchufable, vamos a tener CX-70 y CX-90. Y ya les iba a decir 50, gracias por decirme, no me voy a equivocar. Y sí, vamos poco a poco. La verdad es que también es un proceso para el propio cliente hacerse a estos, pues a este tipo de tecnología, porque sobre todo ya lo ves reflejado también en lo que tienes que gastar dentro del taller, ¿no? Uh-huh, entonces queremos, uh-huh, que el gasto, que el impacto para el cliente sea lo menor posible, entonces claro, por eso lo estamos haciendo poco a poco, tanto CX-90 como CX-50, Mazda 2 tienen una parte como mild hybrid, una batería eléctrica que ayuda al auto a reducir el consumo de combustible, entonces, uh-huh, el año que viene estamos justo enfocados en eso. Y con este, lo que sí les puedo decir para todos los amantes de Mazda y de el Mazda MX-5 y que también les gustó Mazda Iconic SP, lo que sí les puedo decir es que Mazda nunca presenta algo que no tenga pensado llevar a producción.
Esa es una, ándale, una buena primicia, noticia. Hasta que dijiste una buena noticia, mi Lore, ¿verdad? Pero bueno, a ver, aguántanos tantito porque nos quedamos con ese tema y ahorita regresamos después del corte, ¿te parece?
Claro que sí.
Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahí estamos transmitiendo en vivo ahorita, gracias a todos los amigos que se están conectando, amigos que nos escuchan en muchas partes del mundo. De hecho, aquí hay unos amigos de Chile conectados, también de Colombia. Sí, gracias, padre, a los que nos escuchan también, igual en Argentina, que nos siguen aquí. Y bueno, en Estados Unidos también, que nos mandan mensajes de Los Ángeles, de... Ay, Sabiñón. Bueno, luego platicamos saliendo del programa, Sabiñón. Sí, por favor, que tus chistes son muy, muy, pero muy malos, ¿eh? Bueno, a ver, mi estimada Lore, seguimos contigo ya con una información mucho más seria, ¿no? Porque ya sabes que aquí estas bromas están muy, pero muy malas, ¿eh? Por cierto. Pero bueno, a ver, mi estimada Lore, decías y comentabas que Mazda no presenta cosas que en un futuro muy cercano no vaya a fabricar. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que estos tres modelos que presentaron posiblemente, lo más seguro es que se fabriquen, ¿sí o no?
Sí, bueno, para empezar el MX-5.
Ya dijo sí categóricamente.
Bueno, sí, pero a lo mejor con ciertas modificaciones, obviamente, ¿no?
Ajá, es que por ejemplo, el MX-5 que presentamos, ese ya es el nuevo MX-5 que trae algunos cambios, sobre todo en cuestión de accesorizaciones. Uh-huh. Y este lo tendremos para el año que viene probablemente, no tengo la fecha, no tengo precios, no tengo nada, pero probablemente, uh-huh, lo tengamos para el año que viene, habría que esperar. La versión de la movilidad que te platicaba acerca de este auto que ayuda a la gente con discapacidad, pues obviamente la idea es poder tener todos los recursos, o más bien tener todos los recursos ya listos para poder adaptar cada uno de los autos en caso de que pues así lo requieran los clientes. Y finalmente el Iconic SP pues seguramente se parecerá mucho a algo que tendremos en el futuro. Ahora, cuando hablo del futuro de Mazda, no hablo del futuro en un año, ¿no? Son autos que se tienen que mandar ya a poder producir de una manera, pues, en volumen, que cumpla con todas las regulaciones, claro, y homologaciones de cada región, obviamente, ¿no? Porque este coche, como ustedes lo pueden ver en los videos y en las fotos que estuvimos compartiendo en redes sociales, es un auto que tiene los faros delanteros, que son como pop-up heads.
Sí, qué padre, ¿no?
Ajá, está increíble, pero desafortunadamente eso no se puede llevar a cabo porque las regulaciones ya de todos los países en general, pues lo prohíben. Sin embargo, como lo tenía, por ejemplo, el NEA, ¿se acuerdan que lo tenía?
Ándale, sí, exacto. ¿No? Sí, que sacaba los ojitos, ¿no?
Exactamente, sacaba los ojitos. Y ahora, pues las regulaciones de cada región lo prohíben. Sin embargo, bueno, pues siempre, no sé si ustedes recuerden que en algún momento se presentó el Vision Coupe, que uh-huh. fue el Mazda 3. Entonces, creemos, la verdad es que tampoco es como que nosotros lo tengamos al 100%, pero yo lo platicaba con Miguel Barbito, que es el presidente de Mazda y que estuvo también ahí en el Japan Mobility Show. Lo que decíamos es que eso es muy probable que en breve o en un futuro no tan lejano pudiera llevarse a una producción en volumen, ¿no? Ojalá que sí, porque la verdad es que es un auto espectacular y que habla mucho acerca de la visión del futuro de Mazda en cuestión de diseño, de adaptabilidad, uh-huh. de nuevos combustibles, que de hecho también en la parte del garage, de donde estaba todo dentro del Japan Mobility Show, había una parte donde podías manejar este auto que tenemos, que concursó en las seis horas, en la carrera de resistencia de 6 horas, que tenía precisamente biocombustible. Entonces, es real, ¿no? O sea, son cosas que nosotros sí podemos hacer, que ya estamos haciendo, que ya probamos. Entonces, lo único que hace falta es poder decir, se lleva producción y a volumen y empezar a venderlo. Pero bueno, en caso de que sea así, pues tendrán un Mazda nuevo, bueno, pero dentro de algunos años más.
Sí, la verdad es que son productos muy rentables. Digo, por ejemplo, en el caso de Miata, no tiene una competencia muy grande, pero aún así es el vehículo convertible más vendido en todo el planeta, ya lleva muchos años siéndolo, y pues bien, o sea, realmente tú ves un vehículo con esas características y piensas que es costoso, y ya cuando lo ves en la realidad dices, oye, pues es que realmente no es tan caro, si
no, me alcanza. No, y la verdad es que es un auto muy divertido, ¿no?
Increíble, y aparte todavía es de los pocos que tienen esta transmisión manual, ojalá y se siga conservando para esta nueva actualización. Y también, Lore, nos están preguntando mucho en redes sociales sobre esta pick-up. Hace poco se llevó su congreso de distribuidores ya aquí en la Ciudad de México, y justamente Miguel Barbeito platicaba sobre esta pick-up que ya va a llegar a México. Durante muchos años nos habían dicho que no llegaba, ahorita ya parece que se animan, y cuéntanos, amiga, ¿ya es un hecho que sí estaremos viéndola?
Sí, así es, BT50 ya va a ser próximamente una realidad, no tengo la fecha tampoco, esperamos poder tenerla en algún momento del año que viene. Habíamos tardado porque hay algunos temas que nosotros también teníamos que trabajar internamente en cuestión de cómo importarla. Claro. Pero bueno, pues ahorita justo estamos todos trabajando, justo hoy tuvimos una junta de eso para ver pues cómo le vamos a hacer.
Sí, pero va a ser un exitazo.
¿Cuál es el camino, no? Para trazar muy bien el camino, y sobre todo, ¿sabes qué? Que es una camioneta completamente nueva para los clientes. Es un segmento diferente para la marca, entonces sí, tenemos que estar muy bien, claro, preparados para cuando llegue todo el entrenamiento. Esperamos, como te digo, pues tenerla en algún momento del año que viene, o finales del año que le sigue, todavía no sabemos, dependemos un poco de los tiempos que Japón nos dé, claro. Sin embargo, pues estamos trabajando en ello, y estamos muy contentos porque la gente, la verdad que la gente está muy emocionada por la camioneta, y sí, todo esto salió a raíz de que una vez Miguel, pues el presidente Mazda, Miguel tuiteó desde su cuenta de Twitter, obviamente, bueno, de ex Twitter, ahora ex.
Ahora ex,
ex.
¿Qué les parece esta camioneta? Entonces dice que tuvo muchísimos comentarios positivos y dijo, es que la gente la quiere, la gente tiene excelentes comentarios, vamos a hacer lo posible para poder traerla, así que para que sí, vean que sí los escuchamos.
Pues mira, tiene que ser una, bueno, vamos, tiene que llegar a un precio competitivo, porque en ese segmento pues hay una competencia impresionante, y lo que falta, ¿no? Uh-huh. Porque ya vimos, claro, que los amigos chinos pues ya también están viendo ese segmento como algo que el cliente, el consumidor mexicano lo pide. Entonces, vamos, pero creo que Mazda está muy bien posicionado en México. De hecho, sí, creo que este mes no han mandado los resultados de AMIA, de AMDA, de INEGI, de este pero mes de
mañana debe estar llegando.
De noviembre, es, que sí, creo que mañana.
Estamos en cierre. Mañana. Estamos hoy
en cierre. Están en cierre, están sumando. No, súmale otras dos que acaban de vender ahorita. Y entonces, bueno, ya.
Llegó, sí, una señora y se llevó tres UV, sí, y el señor quería un biplaza.
Sí, llámese ese truco. Entonces, pero bueno, qué bueno, porque la verdad es que ustedes van muy bien. Me da mucho gusto porque la competencia pues es una competencia muy feroz, grande, muy fuerte. Sí. Entonces, pues ahora sí a mostrar pues lo que se tiene y mostrar el músculo también ahí con los mejores productos para que el cliente pues tenga la mejor decisión.
Y con,
¿no?,
la postventa, Arturo, que eso es algo en lo que siempre se ha destacado. Híjole, la marca,
sí,
¿no?
Y el servicio.
Sí, servicio y postventa, sí. Postventa.
Sí, que eso.
Sí, híjole, totalmente. La postventa siempre decimos que la postventa es donde se vende el segundo auto, y es la, sí, verdad, ¿no?
Sí.
Y ahorita, después de tantos estragos que dejó la pandemia, el problema con las madrinas que estamos teniendo en cuestión de poder entregar los autos, pues la postventa se ha convertido en un tema clave para nosotros. Le estamos metiendo todo lo que podemos para poder darle a nuestros clientes todo el servicio que necesitan. Y precisamente es lo que queremos también con nuestros próximos autos, ¿no? Con Mazda CX-70 que va a llegar, ahora con Mazda CX-90, CX-50, y con BT-50 también cuando llegue, ¿no? Que,
claro,
que también lleguen con...
Oye, CX-70, ¿cuándo llega?
Esperamos tenerlo en los primeros tres meses del año que viene. Precisamente porque, como ustedes bien saben, ha habido un problema importante en cuestión de madrinas y de entregas y de traslados.
Sí.
Primero queremos arreglar o trabajar, seguimos trabajando muy muy fuerte en las entregas que tenemos.
¿Ese es gasolina o es híbrida, Lore?
Va a llegar primero a gasolina.
A gasolina, pero hay versión híbrida también, ¿no?
Me parece que sí, pero no te puedo decir en este momento porque no... Arely Castellanos de mi equipo me va a regañar.
Sí, exacto, no te preocupes.
La nota.
No te preocupes, acá le mandamos mensaje de que ya soltaste la sopa aquí.
Ya más adelante los entrevistaremos para que nos cuenten.
Nadie nos escucha.
Exacto, donde nadie escucha, ya sabes. Bueno, mi Lore, pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. La verdad, siempre es un placer platicar contigo. Me saludas mucho por allá, Miguelito Barbeito, a Are, pues a todo el equipo. La verdad es que son un gran equipo allá en Mazda. Y esperemos que este año pues cierren muy bien, porque la verdad es que los números pues así lo dicen, y esperemos que pues ya consolidado con todos los productos y con la logística y todo, pues siga creciendo la marca el próximo año.
Muchísimas gracias, Artur, gracias a todos, y nos estamos escuchando, estamos en contacto, traemos muchas sorpresas en los siguientes días, así que van a estar escuchando más de Mazda próximamente.
Claro, con todo gusto, ya sabes que esta es tu casa y encantado de platicar con ustedes.
Muchísimas gracias, les mando un saludo.
Igual, muchas gracias. Bueno, pues ella fue Lorena Marín Ical, directora de comunicación de Mazda en México. La verdad es que pues ustedes ya lo conocen, la marca es una marca padrísima.
Y de muchos años, ¿eh?
Muy bonitos autos.
Desde 1920 existe esta marca.
Muy bonitos modelos. La verdad es que el que se compra un Mazda, pues creo que está muy contento, porque la calidad de ensamble, el manejo, el diseño, la tecnología, la verdad es que son autos.
El servicio postventa.
Todo, muy la verdad, bueno. Es que todo muy bien.
No hay quejas.
Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz y regresamos con una entrevista muy importante que Carlos hizo allá en el Auto Show o en este Salón de Movilidad de Tokio. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahí también nos pueden seguir. Y bueno, pues vamos a escuchar una entrevista que Carlos Rivera hizo allá en Tokio con uno de los directivos, pues obviamente más importantes de Nissan mexicana, de Nissan aquí en nuestro país.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Con Arturo Rivera. El día de hoy nos encontramos en Japón. ¿Por qué? Porque venimos con la marca Nissan a un evento muy especial. Estamos hablando del Motor Show 2023 y estamos aquí nada más y nada menos que con su CEO y presidente general, Rodrigo Centeno. Mi querido Rodrigo, ¿cómo te va?
Feliz, Carlos, muy bien, gracias a Dios, desde Japón, con un poquito de jet lag, pero muy contentos de estar desde acá.
Amigo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y quiero felicitarte ampliamente por todo lo que has hecho en tu corto tiempo de presidencia en el mercado mexicano. La verdad es que creo que es una tendencia lo que lleva Nissan. Van muy bien en el tema de ventas, en el tema de financiamiento, en el tema de nuevos lanzamientos, pero bueno, ahorita tú nos estarás contando un poquito de todo esto. Primero que nada, Rodrigo, ¿qué vamos a estar viendo, qué vamos a estar conociendo aquí en Japón?
Fíjate, Carlos, este es un año particularmente importante para Nissan a nivel mundial por varias razones. Este año celebramos 90 años de que se fundó la empresa. Se fundó por ahí de 1923 y Nissan tiene un arraigo muy importante en el país. Y qué mejor que celebrarlo con el Japan Mobility Show. Le cambié un poquito de nombre, ya no es Motor Show, ya es Mobility Show, que me parece interesante. En la lógica de ir integrando el ecosistema automotriz, pues muchos más elementos que a nivel de tecnología nos permitan llevar una mejor experiencia en el transporte del punto A al punto B, ¿no? Y es justamente ahí donde Nissan estaremos presentando pues muchas de nuestra visión, de nuestra interpretación, de nuestra ambición, de lo que hemos hacia adelante en materia de electrificación, con la incorporación de nuevas tecnologías para guardar energía y usarlo de manera más eficiente posible. Veremos temas de conducción autónoma, que también Nissan es punta de lanza a nivel global y tenemos una... estaría mal expresado decir apuesta. Creo que tenemos un poco la base tecnológica y de capacidad de gestión de data que nos haga posible acelerar el proceso de conducción autónoma. Veremos nuevos sistemas, un poquito de propulsión. Uh-huh. Platicaremos mucho de e-Force, que es una especie de tracción integral, pero para vehículos eléctricos. Uh-huh. que está muy interesante. Vamos a platicar de conectividad, vamos a platicar pues de muchas de estas soluciones y de esta visión donde Nissan estamos tratando de entender y adaptar cada una de las tecnologías a diferentes tipos de consumidores y diferentes perfiles, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales vamos a estar presentando 5 vehículos conceptos en este show, expresados, inspirados cada uno en diferentes perfiles de consumidores con diferentes tipos de necesidades, desde vehículos para la aventura, vehículos para el ambiente urbano, vehículos para transportar a la familia, vehículos para expresarte creativamente, y por ahí un secretín que está guardado que nadie conocemos y yo estoy así que me muerdo las uñas porque ya lo quiero ver.
Perfecto, pues ya le estaremos contando a la audiencia cuál es este secreto tan bien guardado, mi querido Rodrigo. Y también yo quería preguntarte, ya un poquito más centrado en nuestro país, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ves las expectativas de crecimiento? Porque, bueno, sabemos que ha sido un año de recuperación, no nada más para Nissan, sino para la industria en general. Pero Nissan, pues ya desde hace varios meses creo que la lleva de ganar, amigo, en el tema de producción. Todavía tienen por ahí algunas listas de espera, que eso es de aplaudirse, porque pues la gente sigue queriendo los vehículos de la marca. Y también platicar un poquito de cómo les ha ido con estas tecnologías e-Power en el país.
Uh-huh. Fíjate que somos optimistas y estamos, te puedo decir, Carlos, gratamente sorprendidos por el desempeño de la industria. La industria empujando muy fuerte y creo que esto habla no solo de la resiliencia que tenemos los mexicanos como sociedad, sino del empuje que tiene nuestro país. Hoy día el volumen de la industria para este año calendario ya empuja por arriba del 1.35 millones de unidades. Uh-huh. Para ponértelo en perspectiva, cuando arrancamos este año calendario andábamos visualizando tal vez 1.1 millones. Estamos hablando de 250 millones adicionales, son un montón, sí. ¿No? Son volúmenes que venden países completos, ¿no? Para, como perspectiva, 250 mil coches al año es más o menos un Colombia, uh-huh. ¿Ok? Es lo que está creciendo México solamente en perspectiva dentro de este año. Y eso creo que es súper, súper positivo y habla un poco de el apetito que tienen los consumidores por estas soluciones que estamos tratando de poner en el mercado. En Nissan, afortunadamente, vamos bien. Nosotros medimos año fiscal y empezamos a medir en abril. Uh-huh. De año fiscal para acá, somos la marca que en participación de mercado ha crecido más y se ha recuperado más respecto del año 2022. Un año que fue francamente convulso para la industria, ¿no? Por temas de disponibilidad, así como semiconductores, capacidad de producción, etcétera, etcétera. Creo que nos estamos recuperando, uh-huh. Nos estamos recuperando bien. Y eso nos permite pues tener o gozar, si se vale la expresión, de la preferencia de nuestros consumidores. Hoy día estamos en 17.6% de participación de mercado acumulado de abril al mes de septiembre. Creo que tenemos espacio para crecer más. Nuestros números indican que la demanda sigue muy sólida, entonces vamos a seguir trabajando y tratando de hacerlo mejor y eficientizar nuestros procesos productivos y distribución para tener mejor capacidad de surtir la demanda de nuestros clientes. Las tecnologías que tenemos a disposición en México están siendo también muy bien recibidas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por traer al país lo último que tiene Nissan para ofrecer a nivel mundial. Lo dices muy bien. Un muy claro ejemplo de eso es e-Power, que es una tecnología eléctrica de movilidad que es única de Nissan. Entonces, en buena medida, los consumidores lo han recibido muy bien porque combina, creo que dos o tres elementos son muy importantes. El primero, que me parece más importante, tiene que ver con la conducción de un vehículo eléctrico. Es una tecnología eléctrica que te entrega la aceleración, torque y linealidad en la conducción con la capacidad de regeneración de energía que tiene un vehículo eléctrico. Ese es uno. Dos, tiene un rango de independencia francamente importante. Kicks e-Power, el dato homologado, está en 960 kilómetros y X-Trail e-Power, el dato homologado, está en 1100 kilómetros. Wow. Entonces, eso nos está entregando al consumidor la posibilidad de tener pues mucha mayor libertad de independencia. Y creo que eso tiene que ver justamente con la tercera. Usualmente cuando tienes un vehículo eléctrico, hay dos temas que le estresan un poco a la gente, ¿no? El rango de autonomía y la infraestructura de carga. E-Power es una tecnología que libera al consumidor estos dos pain points, ¿no? Entonces, creo que lo estamos haciendo muy bien y las ventas van afortunadamente positivas, Carlos.
Sin lugar a dudas, creo que ha sido un año muy bueno para la marca, pero bueno, son 15 años ya de liderato en el mercado mexicano, siendo la marca número uno, la marca que más vende. Entonces, primero que nada, felicitarte por eso. Rodrigo, nos platicas ahorita un poquito de cómo ven el cierre de año, cómo les ha ido con estas nuevas tecnologías, pero también sabemos que Nissan no nada más es la venta de productos, sino que Nissan también fabrica muchos productos aquí en el mercado mexicano para consumo local, pero también para exportación. De hecho, aquí en este evento estamos viendo a varios países vecinos de Latinoamérica y pues también es importante el tema de la producción. ¿Ahí cómo van?
Vamos muy bien, fíjate. La recuperación, el volumen de producción está siendo fantástico. El año pasado andábamos en el orden de 350 mil unidades, más o menos, en capacidad total, da la disponibilidad de componentes. Hoy día estamos arriba de las 600 mil. Eso quiere decir que de un año al otro estamos básicamente duplicando nuestra capacidad de producción en México. Dato importante, más o menos el poquito más del 30 a 35% de la producción que hacemos en México se queda en México. Eso nos da una ventaja competitiva muy importante. Y si lo complementas con un ecosistema que está pensado en enriquecer la vida de la gente en México, no solo se trata de tener la capacidad de producción y la capacidad de distribución, tenemos también una red de concesionarios muy sólida, yo creo que la mejor de México, y si eso lo combinas con la financiera automotriz también más grande de América Latina y le sumas elementos que hemos estado colocando en el ecosistema como nuestra aseguradora Nissan Insurance, uh-huh. Pues muestran un poquito el esfuerzo que estamos haciendo como marca, como empresa, de crear un ecosistema que cubra en buena medida pues todas las necesidades de los consumidores en el país, porque pues nos debemos a México, tenemos 62 años en México, queremos quedarnos 62 o más años más, uh-huh. ¿No? Entonces, tenemos que crear pues elementos de valor agregado que nos permitan estar claramente diferenciados con una oferta que resulte relevante para los consumidores en nuestro país.
Sí, y además son plantas que están recibiendo continuamente inversión, entonces eso hace que se modernicen, también los empleados se ven contentos. Digo, yo tuve la oportunidad de estar hace unas 2-3 semanas en la planta de motores y nos enseñaban también el tema de las escuelas, o sea que no nada más es realmente la planta, sino que hay tantas cosas alrededor, los proveedores, que muchos de ellos son mexicanos, entonces hay muchas cosas que destacar. Rodrigo, yo por último, para no quitarte mucho tiempo, te preguntaría algo que está circulando mucho hoy en día. Muchas marcas, algunas de ellas japonesas, no Nissan, están vendiendo los vehículos forzosamente a crédito. ¿Por qué? Porque la gente quiere llegar, compra su vehículo a contado y te dicen, no, si lo compramos a crédito, te metemos en la lista y eres de los primeros en recibirlo. Si lo compras a contado, te vas hasta el final de la lista. Creo que es algo que no se debería hacer. Todas las marcas dicen que están en contra de ello. Las agencias manejan otra estrategia. Pero en el caso de Nissan, lo mencionabas, es la financiera más fuerte del país, la financiera más fuerte de Latinoamérica. Se podría considerar casi como un banco por el capital que manejan, pero en este caso, ¿a ustedes cómo les está funcionando? ¿Utilizan sí los créditos, pero también pueden llegar a comprar en efectivo? ¿O cómo es la modalidad?
Fíjate, creo que es un poco adaptarte a las necesidades del consumidor, ¿no? Yo te puedo decir que en México más o menos un 80% de los vehículos siguen comprándose a crédito en general. Si tomamos ese número como base, la penetración de nuestra financiera anda en el orden del 57% más o menos en lo que compete a venta de autos a cliente final. Eso es un poquito lo que tenemos que adaptar. Naturalmente, no podemos, ni debemos, ni queremos cerrar la puerta para cualquier consumidor que tenga una forma, digamos, diferente a nuestra financiera. Claro. para comprar el vehículo. Es tan valioso eso como cualquier otra cosa. Nuestro objetivo, sin embargo, se trata de abrir los canales que le permitan a los consumidores en nuestro país tener la posibilidad de hacerse de un vehículo, de hacerse un activo, ¿no? Y también facilitarles el crédito. Uh-huh. Por eso es que el propósito que tiene Credinizan es tan importante. El tamaño que tiene, el nivel de capitalización que tiene y el nivel de acceso a dinero, digamos, conseguido a una tasa competitiva, pues nos permite amplificar mucho más nuestro alcance, nos permite autorizar más créditos, nos permite ser bastante más flexibles, aunque conscientes y conservadores en lo que a toma de riesgo se refiere. Entonces, creo que eso es posible que no solo tengamos una financiera muy grande, ¿no?, sino que además la penetración que tenemos a totales de mercado sea inclusive un poco más alta de la que tenemos en la venta de autos nuevos, ¿no? Entonces, creo que eso habla de nuestro compromiso hacia adelante. Naturalmente, el mercado sigue un poquito, ¿qué te puedo decir?
Sensible,
Sensible sí, Carlos, pero creo que aún hay espacio que necesitamos cubrir como armadoras en materia de capacidad, ¿no? Entonces, creo que la tarea de corto plazo está justo ahí, no solamente en hacernos de los componentes para poder producir los coches, sino también de otra medida tener las negociaciones y la solidez, como Nissan lo está demostrando este año, de buscar la capacidad de distribuir los vehículos a nivel nacional y cortar todos estos backorders, todas estas listas de espera, y correctamente mencionas, ¿no? En las condiciones óptimas no debería haber lista de espera.
Sin duda.
¿No? Entonces, sí. seguimos empujando, seguimos trabajando para tener más madrinas, más barcos, más trenes para mandar a nuestras agencias y resolver y tener la posibilidad de minimizar el tiempo de espera para nuestros consumidores.
Sí, y realmente creo que en Nissan tienes clientes muy leales, lo platicábamos hace un momento, que son clientes que no les importa el tiempo de espera, o sea, realmente se esperan el tiempo que se necesite para tener ese vehículo Nissan y poderlo utilizar el tiempo que ellos requieran. También el tema del financiamiento, digo, yo en algún momento me acerqué con la financiera, manejan decenas de planes diferentes para mamás solteras, para los que viven fuera del país, los inmigrantes, o sea, realmente manejan cosas que otras marcas no. Pero bueno, mi estimado Rodrigo, pues esperamos tenerte próximamente en Fórmula Automotriz, ya pasando este Motor Show. Y pues muchas gracias por todo, Rodrigo Centeno, presidente de Nissan Mexicana.
Carlos, encantado, muy agradecido, un saludo enorme y un abrazo grande a Arturo, que no tuvimos oportunidad de verlo en estos días, pero estamos muy contentos. Y la nota el cliente no tiene por qué esperar por los coches. Es nuestra responsabilidad entregárselos en tiempo y forma y estamos trabajando para que así sea.
Perfecto, qué buenas palabras, Rodrigo, y nos estaremos encontrando pronto, amigo.
Gracias.
Bueno, pues ya escucharon esta importante entrevista con Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana, una entrevista muy importante allá en Japón, y bueno, pues Nissan se sigue colocando como la marca favorita en el país, por el momento obviamente, porque siguen llegando más, digo, este mercado mexicano se va a segmentar todavía más, sí. Pero vemos que Nissan sigue conservando el primer lugar, uno de cada cinco vehículos, fíjense nada más, uno de cada cinco vehículos que se venden en el país es Nissan, tiene casi el 20% del mercado. Entonces, ¿a qué se debe? Pues ya lo hemos platicado, se debe a buena calidad, a buenos productos,
disponibilidad,
financiamiento,
seguros,
refacciones,
servicio,
sí, la verdad es que Nissan es una marca
de tantísimos años,
muy completa,
confiable,
muchas familias, muchas personas los prefieren, los coches Nissan. Vamos, todos van avanzando hacia tecnologías más modernas, obviamente, menos contaminantes, que ofrecen más kilómetros por litro en sus motorizaciones, y obviamente también Nissan pues ya está con esta estrategia de los llamados e-Power, que estos vehículos, bueno, pues esta tecnología de motorizaciones, yo diría híbridas, porque realmente sí, pues tienen dos motores, tienen un motor eléctrico y un motor a gasolina, pero esta tecnología e-Power que ellos comentan, bueno, pues ellos dicen que son vehículos eléctricos, también
es un híbrido también, de rango extendido.
También es válido, uh-huh. Digo, no soy quien para criticar el modelo que ellos quieran implementar, pero la verdad es que están apoyando mucho también a esta cuestión de la ecología. Entonces, bien, van muy bien, la verdad es que marcas como esta necesitamos que lleguen al país y que le den un respaldo sólido al consumidor, al comprador, y esperamos que, bueno, pues que Nissan se siga consolidando con productos mexicanos, porque muchos de ellos son mexicanos y se venden muy bien, ¿no? Sentra, Versa, March,
las pickups también,
las pickups, la NP300, NP300,
bárbaro, esa se ve, parece que
se vende como pan caliente, entonces la verdad es, pero es una garantía, ya vimos que este tipo de vehículos
es muy buen vehículo,
es una garantía, o sea, tú prefieres comprarte un vehículo de este tipo, de esta calidad, de esta marca, porque dices, pues no tengo ningún problema, ¿no?
Claro.
Pues es una calidad
de... Y el primer país donde se pusieron plantas fue México, fuera de Japón. Entonces también es algo importante.
Sí, la planta de Cuernavaca fue la primera, exactamente, la de Sivak.
Uh-huh. Sí. Antes de irnos rápidamente, el día 3, práctica 1 a las 8:30 de la mañana, la calificación a las 12. Uh-huh. El día 4, el sprint shootout a las 8, el sprint a las 12:30 y la carrera el domingo 5 a las 11 de la mañana.
Ah, buena hora.
El Premio de Brasil, muy buena hora.
Buena hora, buena hora. Vamos a estar aquí en el programa todavía viendo la carrera. Así bueno, es. gracias, mi estimado Jorge Aviñón. Gracias, mi estimado Charlie.
Gracias.
Gracias en los controles nuestro ingeniero Axel. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.